Señores, hablaremos de un asunto muy lindo, una linda historia hoy que involucra a Percy Shelley, el que murió, ustedes saben, ahogado, el marido de Mary Shelley, recuerde usted, la que escribió Frankenstein, bueno, todas esas cosas. Este hombre murió ahogado en Italia, vivían allí, ¿no?, cerca de Viareggio. Viareggio. Es muy lindo Viareggio.
¿Cómo es?
Es un lugar, ahí está.
¿Cómo es? ¿Tipo pueblo
me
o
parece
ciudad?
Que conozco Viareggio. Si no, me lo confundo con Portofino. Pero también conozco. Pero Viareggio, yo le voy a contar lo que hacía. Yo tenía muy poca plata. Vivía en Génova, en un hotel Las Cuatro Medialunas.
Ay, qué feo nombre.
No sé cómo se llamaba, pero
era así.
Entonces, Viareggio era un lugar de turismo muy de primera clase, ¿no? Y yo había resuelto pasar todos los días en Viareggio. Dormía en un hotel que era un asco, pero me tomaba el tren. Hay un tren que sale de Génova Príncipe, que es la estación, y la cuarta, quinta estación era Santa Margherita. Y ahí caminando, tenía que ser como 15 cuadras, y llegabas a Viareggio, que es un lugar donde las montañas se precipitan al mar, y hay como una olla con un pequeño pueblo, que está ahí, que se, todo lleno de bacanes. Todo lleno de bacanes.
No se puede comprar ni un pancho.
Menos nosotros. Unos bacanes.
Pero qué lindo que todos los días iba ahí.
Todos los días iba ahí, sí, iba caminando, y jugaba a perderme por ahí. Y después me perdí y me asustaba. Pero fue muy lindo ver eso. Bueno, ahí lo...
Qué enigmático que es usted en un punto.
No.
Porque muy raro todo esto.
Es muy raro.
Sí.
Y como fui a dar yo ahí también es raro, pero otro día se lo cuento. El amigo de los Shelley, que era Lord Byron, al comienzo de esta historia, que empieza en 1879... Ya hacía 55 años que había muerto, así que no lo vamos a poner en esta historia.
No.
Muchos dicen que con aquella muerte se había enterrado el romanticismo. Pero la historia de hoy dice que durante la primera parte de aquel año, 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente, medio olvidada, una de las pocas supervivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clermont, era inglesa y tenía 82 años. Ella había conocido a Shelley y a Byron. Fue amiga e inspiradora de Shelley y madre de una hija de Lord Byron. Y era en verdad hermanastra de Mary Shelley, que era la esposa del poeta y, como hemos dicho al comenzar la charla, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores del creciente culto de los poetas sabían que Clara aún vivía. Uno de ellos, uno de estos adoradores, era un marino retirado de Salem llamado Edward Silsby. Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito y de todo lo que Shelley había poseído y tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había conocido a Percy y a Mary Shelley, viajó desesperadamente a Italia para conocerla. Yo tengo que conocer a esa mujer. Un loco, como esto que hay, que por ahí son fanáticos del Elvis Presley, entonces juntan todo. Y viajó. Clara, esta mujer, se había convertido en una persona hosca, que no quería ver a nadie, y compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana, en la ciudad de Florencia. Vivía con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, tenía 42 años, era soltera y fulera. Era también una mujer tímida que, luego de un par de fracasos, había abandonado su esperanza de casarse y se había entregado al cuidado de su tía. Muy bien. Clara, la tía, amaba el recuerdo de Shelley, pero odiaba el recuerdo de Byron, porque las cosas entre ellos habían terminado mal. Frente a un crucifijo que había en la habitación, tenía colgado un retrato de Shelley. Conservaba también dos valiosos cuadernos con notas en los que Percy y Mary Shelley habían escrito. Y tenía también más de dos docenas de cartas personales que Shelley le había escrito a ella, y hasta un mechón de pelo del poeta, que guardaba en un pequeño estuche rojo. Estos irresistibles tesoros movieron al capitán Sisley a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o robar aquellos objetos. Se había preparado para conocer a la anciana y ganarse toda su confianza. El capitán ya tenía alguna pequeña colección de recuerdos de Shelley. Aseguraba tener una guitarra que el poeta había tocado alguna vez en casa de una novia, qué sé yo. Cuando Shelley llegó a Florencia, se presentó en la casa, en una casa que alquilaban habitaciones y así, y solicitó alquilar alguna, ¿no? Y como había lugar, se trasladó allí y se convirtió en vecino de Clara, como una casa de apartamento. Y te alquiló un par de habitaciones. El capitán Silvi, merced a largas semanas de adulaciones y pequeños favores, logró ganarse la confianza y la admiración de las dos mujeres, que desde luego no tenían idea de las intenciones del capitán. Silvi tenía aspecto de antiguo pirata y se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China. Ha dicho Borges alguna vez que hay una idea contemporánea que consiste en creer que el hombre valiente no ha de jactarse. Sin embargo, no siempre fue de este modo. Los héroes de Homero, antes de entrar en combate, cuentan sus propias hazañas. Lo mismo sucede con los héroes de la antigüedad nórdica, y nada de eso estaba mal visto, se admitía que un tipo se jactara. Pero bueno, como ejemplo de las historias que contaba Silvi, parece que un día contó que unos chinos lo habían arrojado a un tonel de aceite y que por ese motivo él, que siempre había tenido rulos, quedó con el pelo lacio para siempre.
Aceite caliente.
Aceite, un tonel de aceite, lo metieron adentro. Si vos te pones adentro de un tonel de aceite, el pelo que tenés así, te queda lacio. Te queda lacio, Guile, te lo juro.
Bueno, pero lo que pasa es que me imagino que una vez que uno se lava, ¿no?
No sé, él contaba eso, qué sé yo. Bueno, la tía y la sobrina, imagínense, escuchaban las historias con admiración. Y Silvi, mientras contaba, nos sacaba la vista de los tesoros de Shelley que llenaban la habitación. Estaba el capitán tan obsesionado con los objetos que nunca se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria falleciera en su ausencia y si alguien se llevara todas esas cosas. Un día Silvi se puso intencionalmente a recitar versos de Shelley. Claire, la vieja, lo escuchó y encantada le permitió, a modo de confidencia, ver y leer las cartas. Silvi no podía creer lo que veía, pero supo también que la mujer no tenía ninguna intención de separarse jamás de aquellos tesoros. El capitán esperó. La anciana seguía viva, pero Silvi decidió abandonar la habitación algún tiempo para hacer un breve viaje a Estados Unidos. Ni bien llega a América, 19 de marzo de 1879, se entera de que Clara ha muerto, la vieja. Inmediatamente tomó el primer barco y se volvió a Florencia. Al llegar se encontró con Paula, la sobrina, que continuaba viviendo allí. Y desesperado Silvi le rogó que le vendiera los recuerdos de su tía. Y aquí se complicaron las cosas. Paula, te lo digo ahora que estamos solos, sí, se había enamorado perdidamente del capitán y lo sometió a un chantaje. Sí. La mujer, entrada en años y provista de muy pocas de las gracias que gustan a los bucaneros, le declaró su amor y propuso un trato. Los manuscritos pasarían a manos de Silvi si él la tomaba como esposa. Silvi quedó estupefacto. Pensaba que estaba preparado para soportarlo todo. Trasladarse a Florencia, adular a la vieja, pero esto ya era demasiado. Tras la propuesta de Paula, Silvi pidió un tiempo para pensarlo. Aunque en verdad planeaba cómo podía salirse con la suya. Silvi frecuentaba la casa de Paula, tenía largas charlas con ella, en las que le suplicaba paciencia. Y mientras observaba la habitación, pensando en dónde podían estar ocultos aquellos tesoros. Un día cuando Paula dice, vi al mercado.
Es el momento. Ahora o nunca.
Manos a la obra.
Silvi, cuando la mina se fue, abrió la mesa de luz y enseguida encontró lo que buscaba.
Pero
un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary habían escrito su poema y se lo afanó. Y huyó a toda prisa de Florencia, sin esperar ni siquiera que volviera del mercado la mina.
No, más vale, ¿qué va a esperar?
Ahora que pienso, tiene razón.
No, se espera peor.
Claro, era mucho peor. Bueno, se subió al barco y...
Ya estaba ahí todo, una película.
Sí, sí, salió corriendo. Y encontró una nota en medio de los poemas del cuaderno que no había empezado a leer. La nota decía, me alegro de que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Vuestra, Paula.
¡Epa!
Estaba para casarse. Con esa actitud...
Ya me enamoré.
Yo que el tipo vuelvo y me caso.
Sí.
Silvi llegó muy conmovido a su país y no pudo quedarse con el cuaderno. Lo entregó a la Universidad de Harvard, donde aún se encuentra en la biblioteca. Si alguno va a la Universidad de Harvard, pregunta por la biblioteca, y la biblioteca pregunta, ¿dónde está el...? Y se lo afana.
Y encuentra otro papel.
Claro, que dice... En junio de 1867, un año después... el capitán Silvi pronunció un año después del 66, no sé, un año después de qué. El capitán Silvi pronunció una conferencia ante 400 socios de la sociedad Shelley en Londres. Suscitó un enorme interés al referir estas historias contadas por Clara, ¿no? No solo lo que había en el cuaderno, sino lo que él había alcanzado a saber por Clara. En 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Clara, Silvi esbozó un retrato al carbón de Clara, que fue guardado en la biblioteca de Harvard, donde parece que guardan todo lo que se pierde. Silvi murió en 1904. En cuanto a Paula, sufrió un desmayo un día subiendo una montaña, resbaló y se murió.
Mal, qué, pero qué accidente más desafortunado.
Y quien ha contado toda esta historia fue nada menos que Henry James, que supo lo sucedido, inspirado por aquellos hechos, escribió una novela llamada Los Papeles de Hashburn, que es esta misma historia contada pero con otros nombres, ¿no? Así que esto es lo que quería contarle. ¿Le gustó?
Qué linda historia. Bien, ¿no?
Sí,
qué
historia.
Muy bien. Se la dedicamos al capitán Silvi, que quiso resarcir su bajeza haciendo algo noble, y también se lo dedicamos por haber quedado con el pelo lacio, que tenía rubro, ¿no? Bueno. Y a Paula, porque...
Sí, a Paula.
Pobre Paulita, sí. Pobre Paulita. Bueno, hemos ido a la discoteca.
No, un tema difícil para que haya música de esto.
Yo tuve que despertar 4 veces al tipo.
Sí, con esta tarde de lluvia.
Sí, y finalmente estuvo bien, porque venía un tango que se llama Íntimas.
Sí,
en
sí.
relación al diario, al cuaderno, a las cartas, etcétera. Y escucharemos esta versión del tango Íntimas que grabó Carlos Gardel. Adelante.
Porque te noto que estás triste, mujercita juguetona pipireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido, o el amor que un ingrato te ha fingido, o un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaban tu violeta, y tus cumples y tus ojos de princesa, adelante te quisieran imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable, y hay vacíos imposibles de llenar. yo también vivo triste desde un día en que cosas de la vida me pasaron y un sordo recuerdo me dejaron y un dolor imposible de ocultar. Yo te amaba y me amaba tiernamente, más las fuerzas del destino me pusieron y desde entonces nuestras almas subieron un vacío imposible de llenar. Sus encantos, sus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas, y tus bucles y tus ojos que princesas, adelante te quisieron invitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable, y hay vacíos imposible de cenar.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, íntimas.